En una fracción de segundo, un agente de seguridad debe tomar una decisión física que puede alterar el curso de una vida de forma irreversible. Y frente a este acto, quienes nos escuchan podrían preguntarse, bueno, ¿cómo juzga el Estado exactamente esa fracción de segundo? Hoy no hablaremos de percepciones, no hablaremos de estrés operativo o, digamos, del criterio personal de quien porta un uniforme. Hoy hablaremos estrictamente del rigor procedimental que el Estado exige al momento de ejercer la coerción legítima.
Es una distinción, absolutamente crítica. Porque, a ver, la codificación legal transforma una acción física directa, o sea, un sometimiento o un impacto, en una serie de parámetros que son estrictamente definidos y, sobre todo, auditables a posteriori.
Claro, auditables.
Exacto. Cada movimiento respaldado por el Estado está sujeto a un escrutinio normativo minucioso, sin margen para la libre interpretación.
Totalmente. Por ello, en esta nueva exploración exhaustiva, nuestra misión es realizar una disección académica, literal y meticulosa de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. El material que revisaremos hoy consiste en los preceptos legales exactos que rigen el actuar de las instituciones de seguridad pública y la Fuerza Armada Permanente cuando actúa en tareas de seguridad pública o protección civil.
Así es.
Específicamente, centraremos el análisis de manera rigurosa en los artículos 1, 3, 4, 5, 6, del 9 al 15 y del 21 al 26.
Y resulta fundamental subrayar por qué nuestra audiencia debe prestar máxima atención a la literalidad de este texto. Comprender el uso de la fuerza, bajo este marco normativo en particular, no es una cuestión de debate subjetivo. Se trata, pues, de conocer los límites legales, mecánicos y procedimentales que el Estado impone de manera ineludible.
Ineludible.
Sí. El propósito ulterior de esta exactitud, de esta falta de ambigüedad textual, es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad, el patrimonio de las personas y, en consecuencia, mantener el orden público.
Claro. Regula explícitamente a las instituciones de seguridad pública y a la Fuerza Armada Permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública o en tareas de protección civil que requieran el uso de la fuerza.
Exacto.
Ahora bien, para comprender a los sujetos y las acciones, necesitamos desglosar el artículo 3. Desde la literalidad del texto, ¿a quién define la ley como agente y cuál es la definición exacta del uso de la fuerza?
En apego estricto a la fracción primera del artículo 3, un agente es el servidor público integrante de las instituciones de seguridad que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, hace uso de la fuerza. Adicionalmente, la ley especifica que se considerará agente al elemento de la Fuerza Armada Permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública. Y hay un detalle procedimental importante aquí.
¿Cuál sería?
También incluye a las personas que presten servicios de seguridad privada en términos de la ley, siempre y cuando colaboren en dichas tareas.
O sea, esa definición delimita el alcance de los sujetos obligados, incorporando incluso a, digamos, actores privados bajo condiciones específicas.
Así es.
Pero lo que resulta verdaderamente técnico es la fracción 14, respecto a la acción misma.
Sí. La ley define el uso de la fuerza literalmente como la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentaria o permanente, de una o más funciones corporales, que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra.
Es una definición sumamente clínica, ¿no?
Totalmente. Esta acción física no es arbitraria. Debe seguir los procedimientos y protocolos normativos. La finalidad textual de ejercer esta inhibición mecánica es salvaguardar la vida, las libertades y el patrimonio, además de, bueno, contribuir a la generación o preservación del orden público.
Quiero detenerme en esa redacción, medios mecánicos o biomecánicos. Esto indica una visión puramente fisiológica y física de la intervención estatal.
Sí, sí, sin duda.
Y partiendo de esta definición tan estricta, tengo una interrogante analítica sobre el instrumental permitido.
A ver.
Basándonos en las fracciones tercera y cuarta del mismo artículo 3, ¿cuál es la frontera literal que marca la ley entre las armas menos letales y las armas letales? Porque la distinción debe ir mucho más allá de la simple intención de la gente.
Absolutamente. La distinción normativa radica exclusivamente en el objetivo de su diseño y el nivel de riesgo inherente a su mecanismo. La fracción...
Mención, reduciendo el riesgo.
Exacto. Mientras que, en contraste directo, la fracción cuarta define a las armas letales como las que, por su diseño y mecanismo, ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves y la muerte.
Entonces, la frontera reside en la probabilidad de causar un daño irreversible o mortal basada en la ingeniería y el propósito de fabricación del artefacto.
Independientemente de cómo espere usarlo el agente en ese momento.
Totalmente.
O sea, ¿el marco legal no se centra en la expectativa de quien acciona el mecanismo?
No. Se centra en la capacidad destructiva intrínseca del mecanismo mismo. Es una distinción puramente técnica.
Bueno, con estas definiciones mecánicas y de diseño ya establecidas, debemos avanzar hacia las directrices del comportamiento. El artículo 4 enumera los 7 principios rectores que rigen el uso de la fuerza.
Los principios rectores.
Comencemos analizando la literalidad de los primeros 3, que serían absoluta necesidad, legalidad y prevención. ¿Cómo define el legislador estas condiciones previas a la acción? El artículo 4 impone un rigor operativo insoslayable. Primero, la absoluta necesidad. Esto dicta que el uso de la fuerza debe ser la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos, habiéndose agotado, claro, otros medios para el desistimiento de la conducta.
O sea, literalmente la última opción.
Literalmente. Segundo, la legalidad. La acción debe realizarse con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales. Y tercero, la prevención. Los operativos deben ser planificados y llevados a cabo minimizando el uso de la fuerza y reduciendo al mínimo los daños resultantes.
Espera. Quisiera proponer un escrutinio sobre ese tercer principio, la prevención.
Sí, dime.
Si la ley exige que los operativos sean planificados para minimizar el uso de la fuerza, esto sugiere que la legalidad del acto comienza en la fase de logística y planificación.
Claro.
No solo en la ejecución física en la calle. Entonces, si una mala planificación produce un escenario de alta violencia, existe una vulneración al principio rector desde antes del contacto físico.
Es una deducción académicamente precisa. La inclusión de la planificación dentro de los principios rectores somete a los mandos operativos al mismo escrutinio que a los agentes en el terreno.
¡Guau! Eso es fundamental.
Sí, la falta de planeación táctica adecuada que resulta en un uso de la fuerza desmedido constituye, de hecho, una violación al principio de prevención.
Ya veo.
Y bueno, siguiendo con la enumeración, el cuarto principio es la proporcionalidad. El nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido. Esto exige aplicar medios bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo.
Progresivo.
El quinto es la rendición de cuentas y vigilancia. Deben existir controles que permitan la evaluación de las acciones y la valoración de su eficacia frente a las responsabilidades previstas en la ley.
Aquí es necesario hacer una intervención para contrastar los dos principios restantes, porque quienes nos escuchan podrían pensar que la racionalidad y la oportunidad abordan procesos similares de toma de decisiones.
Y es una confusión común, ¿eh?
Sí, por su proximidad conceptual requieren un rigor textual para no confundirlos. ¿Cuál es la diferencia exacta entre las fracciones sexta y séptima del artículo 4?
A ver, la diferenciación se encuentra en el objeto de evaluación. La racionalidad se enfoca en el proceso cognitivo de la gente ante la agresión directa.
Ok.
Se define como la decisión en la que se valora el objetivo perseguido, las circunstancias de la agresión y las características y capacidades tanto del sujeto a controlar como de la gente.
O sea, una evaluación de la asimetría física.
Exactamente. Implica concluir que, ante el acto hostil y evaluando esa asimetría material, es estrictamente necesaria la aplicación de la fuerza. Por otro lado, la oportunidad traslada la evaluación hacia el entorno y la mitigación del riesgo colateral.
Ah, el entorno.
Sí. Establece que se debe evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente peligro de la vida de personas ajenas a los hechos. Exige procurar el momento y lugar que reduzcan al máximo los daños y afectaciones a terceros.
Entonces, para sintetizar esa distinción, la racionalidad evalúa la necesidad de la gente frente al individuo agresor directamente.
Así es.
Mientras que la oportunidad evalúa el contexto físico, temporal y el riesgo inminente hacia terceros.
Precisamente. Son dos evaluaciones cognitivas simultáneas, pero con objetos de análisis metodológicamente distintos.
Y esta evaluación racional del individuo hostil exige entender cómo clasifica la ley las conductas. La proporcionalidad que mencionamos antes depende intrínsecamente de cómo califica el Estado la acción del ciudadano.
Totalmente dependiente.
El artículo 10 estructura la resistencia que opone un individuo. ¿Cómo se categoriza exactamente este comportamiento?
El artículo 10 estructura la resistencia en tres categorías de intensidad, técnica y conductual ascendente.
A ver.
La fracción primera es la resistencia pasiva. Se define estrictamente como una conducta de acción u omisión exenta de violencia, mediante la cual una o varias personas se niegan a obedecer órdenes legítimas de autoridades identificadas.
Exenta de violencia, eso es clave.
Exacto. La fracción segunda es la resistencia activa. En este nivel, la conducta ya no está exenta de violencia. Se emplea la violencia, el amago o la amenaza para negarse a obedecer dichas órdenes. Y finalmente, la fracción tercera es la resistencia de alta peligrosidad. Aquí, la conducta emplea la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas, con el objetivo explícito de causar lesiones graves o la muerte a otra persona.
Y el marco legal no deja la respuesta a estas resistencias al azar, ¿verdad?
No, en lo absoluto.
De que enumera los mecanismos de reacción. O sea, para una resistencia pasiva, la reacción autorizada se limita a los controles cooperativos, que son indicaciones verbales, y al control mediante contacto.
Sí, cuyo límite físico es la intervención momentánea en las funciones motrices.
Progresivamente, si el agente enfrenta una resistencia activa, se autoriza a sumar las técnicas de sometimiento o control corporal.
Así es, cuyo límite superior estipulado por la ley es el impedimento momentáneo de funciones corporales y daños menores. También se suman las tácticas defensivas, que limitan el daño a estructuras corporales no vitales.
Y únicamente ante la resistencia de alta peligrosidad.
Únicamente ante esa, se habilita la reacción contemplada en la fracción quinta, que es la fuerza letal, cuyo límite es el cese total de funciones corporales.
En este punto normativo, considero imperativo destacar la redacción de esa fracción quinta del artículo 9. Hay una presunción jurídica estricta. La ley presume automáticamente el uso de la fuerza letal en el instante exacto en que se emplee un arma de fuego contra una persona.
Sí, es una redacción muy específica.
Quiero explorar el porqué de esta redacción, porque da la impresión de que el legislador elimina cualquier justificación basada en la intención de la puntería. ¿Es correcto?
Es una aseveración literal de la ley y, de hecho, su propósito es exactamente ese. El texto no condiciona la clasificación de fuerza letal a la consumación de la muerte o a la gravedad de la herida producida.
Ah, o sea, ¿el simple accionamiento?
El simple accionamiento mecánico del arma de fuego contra el individuo activa inmediatamente la clasificación jurídica más severa.
¡Wow!
El Estado retira la posibilidad de argumentar el uso de un arma de fuego como, digamos, una simple técnica disuasiva o de daño menor. Si el arma se acciona, la ley lo evalúa retrospectivamente bajo los estrictos parámetros de la fuerza letal.
Esta progresión de intensidades nos conduce ineludiblemente al artículo 11, que consolida los niveles del uso de la fuerza.
Sí, los cinco niveles.
Se trata de un orden procedimental explícito. ¿Podría detallar los cinco niveles progresivos?
Claro. El artículo 11 dictamina cinco niveles progresivos que conforman una aplicación escalonada. Nivel 1, presencia de autoridad, manifestada de forma estricta mediante el uso adecuado del uniforme, el equipo acorde y una actitud diligente. Nivel 2, persuasión o disuasión verbal, operada mediante el uso de palabras o gesticulaciones catalogadas directamente como órdenes. Nivel 3, reducción física de movimientos, aplicando acciones cuerpo a cuerpo para controlar a la persona que se resiste. Y nivel 5, utilización de armas de fuego o de fuerza letal, exclusivamente para repeler resistencias de alta peligrosidad.
Tengo una duda procedimental aquí, basada en la realidad operativa y la exigencia textual de la proporcionalidad.
A ver.
Si el artículo 11 enumera estos niveles del 1 al 5 y establece que el uso de la fuerza debe ser escalonado, ¿la ley obliga a un agente a agotar invariablemente la persuasión verbal o la reducción física si de forma repentina se encuentra frente a un ataque armado?
Es una excelente pregunta. La literalidad sistemática de la ley resuelve esta aparente contradicción mediante el principio rector de proporcionalidad del artículo 4.
¿Cómo funciona esa integración?
El nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido y el riesgo exhibido. La aplicación es escalonada cuando las circunstancias tácticas escalan progresivamente. Sin embargo, ante una resistencia de hasta peligrosidad súbita, la proporcionalidad dicta que la reacción técnica procede directamente al nivel necesario para repeler ese peligro inminente.
O sea, no hay un agotamiento temporal obligatorio.
No. La progresión obedece al nivel de amenaza actual, no a un protocolo de agotar niveles ineficaces que pondrían en riesgo la vida.
Esa aclaración resulta fundamental. Y paralelamente a estos 5 niveles de acción, el artículo 6 norma cómo se gradúa el impacto de estas acciones en el cuerpo y los derechos de las personas.
Sí, la graduación del impacto.
Comienza con grados de afectación menores como la persuasión y la restricción de desplazamiento, avanza hacia la sujeción, utilizando fuerza física con moderación, y luego a la inmovilización. De ahí se escala a la incapacitación, usando armas menos letales, y a la lesión grave, que permite el uso de armas de fuego para neutralizar agresores.
Y toda esta progresión de impacto sobre el cuerpo humano desemboca, inevitablemente, en la fracción séptima del artículo 6, referida normativamente a la muerte.
Precisamente sobre esa fracción séptima y, digamos, su interrelación con el artículo 13, deseo plantear una pregunta de escrutinio estricto.
Adelante.
¿Bajo qué condiciones literales la ley justifica la muerte y el uso de la fuerza letal, definiéndolas en el texto como un recurso de carácter excepcional?
El rigor textual del artículo 6, fracción séptima, estipula la muerte derivada del uso de la fuerza como una, cito textualmente, acción excepcional. Permite el uso de armas letales con la finalidad exclusiva de repeler y neutralizar la agresión. La condición literal impuesta a la gente es, no teniendo otra opción para proteger la vida de las personas ajenas o la propia, a sabiendas que existe un alto riesgo de causar la muerte del agresor.
Y el artículo 13 refuerza estructuralmente este carácter de última intervención posible.
Exactamente. El artículo 13 ordena de manera explícita que la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo.
Y añade una carga probatoria, ¿no?
Sí. Impone una carga probatoria procedimental exigiendo que los agentes comprueben 3 elementos fácticos.
¿Cuáles serían?
Primero, que la agresión reunía características específicas. Segundo, que la agresión ponía en peligro inminente la vida. Y tercero, críticamente, exige comprobar que los niveles de fuerza referidos en las fracciones 1 a la 4 eran insuficientes para repeler los actos de resistencia.
O sea, la demostración de la insuficiencia fáctica de los niveles previos es un requisito jurídico.
Es un requisito ineludible para justificar la procedencia del nivel 5.
Esto nos introduce de lleno a las reglas de justificación contempladas en el artículo 12. El uso de la fuerza letal no se justifica por la simple presencia de un individuo sospechoso o una amenaza abstracta.
Claro que no.
La resistencia o agresión debe cumplir con una tricotomía estrictamente definida en la ley. Debe ser real, actual e inminente. Es simple vista, actual e inminente podrían parecer términos superpuestos para nuestra audiencia. ¿Cuál es el desglose académico y la distinción cronológica estricta que hace el legislador?
La ley define estas 3 características de forma inequívoca. Y ojo, deben concurrir simultáneamente.
¿Simultáneamente?
Sí. Real significa que la agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, careciendo totalmente de un carácter hipotético basado en temores infundados.
Bien. Empíricamente verificable.
Exacto. Actual determina que la agresión se presenta en el momento exacto del hecho, no con anterioridad, lo que constituiría una venganza, ni con posterioridad al control del individuo.
¿Entendido?
E inminente especifica que la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una acción defensiva inmediata, esta agresión se consumaría de manera inevitable.
Entonces estamos frente a requisitos concurrentes. Si la amenaza es inminente pero resulta ser hipotética, falla el requisito de ser real.
Falla. Exacto.
Si la agresión ocurrió hace 5 minutos y la persona ya huyó,
falla el requisito de ser actual.
Faltando cualquiera de estos 3 elementos fácticos de manera individual, la justificación jurídica del uso de la fuerza colapsa por completo.
Ese es el análisis procedimental correcto. La falta de un solo elemento invalida la justificación jurídica y transforma el acto de la gente en una agresión ilegítima sujeta a la sanción penal correspondiente.
Bajo estas estrictas reglas de justificación cognitiva, y temporal, la normativa también regula de forma meticulosa los instrumentos materiales a disposición del agente. Los artículos 14 y 15 estipulan que las instituciones solo asignarán armas a la gente que apruebe la capacitación establecida. Y entre las armas incapacitantes menos letales permitidas, el texto enumera expresamente el bastón PR-24, tolete o su equivalente, y los dispositivos que generan descargas eléctricas.
Y resulta pertinente añadir que el artículo 15 también regula el componente pedagógico subyacente.
¿En qué sentido?
El entrenamiento requerido para el uso de armas permitidas debe comprender obligatoriamente técnicas de solución pacífica de conflictos, como son la negociación y la mediación.
Ah, claro, la desescalada.
Exacto. Asimismo, debe instruirse en el control de multitudes y otros medios lícitos que limiten al máximo el uso de la fuerza. El objetivo pedagógico normado es priorizar siempre los niveles de uso de armas menos letales sobre la utilización de las armas de fuego.
Finalmente, tras analizar el contacto físico y la contención, la ley dedica su capítulo sexto a las reglas procesales posteriores, es decir, a las detenciones.
Un capítulo crítico.
Sí, el artículo 21 obliga a los agentes a ejecutar una serie de pasos secuenciales ineludibles. Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza, comunicar de inmediato a la persona las razones formales de su detención, comunicar ante qué autoridad será puesta a disposición y realizar la presentación de forma inmediata.
Además de esos lineamientos logísticos, impone restricciones categóricas sobre la integridad física. Los agentes deben velar, bajo su más estricta responsabilidad, por el resguardo integral del detenido. Se establece una prohibición absoluta sobre cualquier acto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o desaparición forzada.
Y el artículo 24 complementa esto, ¿no?
Sí, complementa esta doctrina estipulando que las instituciones de seguridad deben abstenerse totalmente de ejercer el uso de la fuerza en contra de una persona que ya se encuentra detenida.
Salvo excepciones, me imagino.
La única excepción permitida ocurre cuando las circunstancias demanden la necesidad de su uso para el mantenimiento del orden, la seguridad en las instalaciones o si el detenido pone en riesgo la integridad de las personas presentes.
Para culminar esta extensa y rigurosa síntesis normativa, es fundamental hacer hincapié en un aspecto procedimental abordado en los artículos 25 y 26.
¿Sí?
El marco legal exige que de cada detención se lleve a cabo el registro y el informe correspondiente de manera pormenorizada. Pero la normativa va más allá. Faculta y prevé explícitamente que las detenciones sean registradas en medios audiovisuales. Desde una perspectiva del derecho procesal, esto convierte la acción física efímera del uso de la fuerza en un procedimiento mecánicamente auditable en la posteridad.
La grabación audiovisual y el registro documental detallado cumplen un propósito metodológico esencial. O sea, elimina la abstracción y la subjetividad potencial del reporte verbal aislado.
Claro, queda la evidencia empírica.
Exacto. Al someter la acción mecánica y fisiológica del agente a un escrutinio visual y objetivo, se garantiza la materialización efectiva de los principios de rendición de cuentas y vigilancia que discutimos al inicio. La intervención estatal sobre el individuo deja un rastro innegable.
Habiendo agotado el esquema analítico de los preceptos normativos propuestos, corresponde formular una conclusión estructural sobre la naturaleza de este texto legal.
Bueno, una reflexión académica derivada de la exégesis de este texto sugiere que el Estado de ninguna manera concibe el uso de la fuerza como un simple acto de coerción física o como una prerrogativa irracional de dominio. La ley lo estructura, de manera estricta, como un algoritmo legal altamente calibrado.
¿Un algoritmo legal?
Sí. Invitamos a quienes nos escuchan a reflexionar sobre la magnitud de la exigencia impuesta por el artículo 12, el requerimiento concurrente de que una agresión sea real, actual e inminente.
Sí.
Esta formulación transforma las decisiones tácticas, tomadas a menudo en fracciones de segundo por un agente en circunstancias de alta tensión, en objetos del más profundo e implacable análisis jurídico posterior. La mecánica física del altercado queda atrapada retrospectivamente en una estructura de condicionantes legales que determinarán la legitimidad y legalidad de cada impulso motor ejercido por la autoridad.
Es una síntesis que dimensiona la responsabilidad exacta de ejercer el monopolio de la violencia estatal.
Así es.
Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración exhaustiva y detallada disección legislativa de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Les animamos a mantener un pensamiento rigurosamente analítico sobre las normativas que rigen el orden público y la actuación de los agentes del Estado. Hay que recordar constantemente que, en el ámbito jurídico e institucional, la intervención mecánica sobre el cuerpo de un ciudadano requiere invariablemente de una precisión léxica, conceptual y procedimental absoluta. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.